son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas. Primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de mi Indonesia tenemos la belleza, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La ministra de Pesca y Asuntos Marítimos, Susi Pujastuti, se reunió con el ministro noruego de Pesca per Sandberg el miércoles 6 de junio de 2018 en Oslo, Noruega, para fortalecer la cooperación en materia de delitos relacionados con la pesca. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, anunció que su ministerio ha trabajado con el Ministerio de Comunicación e Informática para rastrear las huellas digitales de los medios sociales de los estudiantes universitarios a fin de evitar cualquier forma de radicalismo. El presidente Joko Widodo dijo que el Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior ha estudiado nuevas reglas para prevenir el radicalismo en el ámbito de las universidades. La Dirección General de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte dijo que la tarifa máxima de las aerolíneas se incrementará si el combustible líquido y la tasa de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense aumentan un 10%. Indonesia necesita casi 1 millón de maestros nuevos para las escuelas estatales para reemplazar a aquellos que se jubilan, mueren o abandonan el trabajo, así como para anticipar el crecimiento en el número de estudiantes y de escuelas, dijo un funcionario del ministerio. El gobierno indonesio ha instado a la Organización Internacional del Trabajo a movilizar seriamente el apoyo de los socios para el desarrollo para abordar el problema del desempleo en Palestina. Las noticias en detalle, presentadas por Borja Saman. La ministra de Pesca y Asuntos Marítimos, Susi Pujastuti, se reunió con el ministro noruego de Pesca, Per Sandberg, el miércoles 6 de junio de 2018 en Oslo, Noruega, para fortalecer la cooperación en materia de delitos relacionados con la pesca. Susie se encontró con señor Sandberg por tercera vez luego del tercer simposio internacional sobre delitos de pesca en Viena, Australia, en 2017, y la visita de Sandberg a Jakarta a principios de 2018. Durante la tercera reunión, Susie invitó a Sandberg a asistir a la Our Ocean Conference, UOOC, de 2018, que se celebrará en Bali los días 29 y 30 de octubre. El ministro Sandberg aceptó la invitación. Susie espera poder sostener un evento paralelo de alto nivel para discutir la redefinición de la gobernanza oceánica durante la Our Ocean Conference de 2018 y espera que el ministro Sandberg esté dispuesto a ser el orador para compartir su experiencia relacionada con las organizaciones regionales de ordenación pesquera. La ministra Susie hizo hincapié en la importancia de la discusión sobre la gobernanza oceánica en alta mar, especialmente en lo que respecta al transbordo y los derechos oceánicos. Ella dijo que el transbordo en el alta mar carece de supervisión y es susceptible a la delincuencia pesquera, el tráfico de personas y animales y el contrabando de animales protegidos y narcóticos. Por lo tanto, hizo un llamamiento al ministro Sandberg para que compartiera información sobre el crimen pesquero transnacional organizado durante la conferencia. El ministro Sandberg espera que su visita a Bali resulte en la firma del acuerdo de asociación económica global con Indonesia. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, anunció que su ministerio ha trabajado con el Ministerio de Comunicación e Informática para rastrear las huellas digitales de los medios sociales de los estudiantes universitarios a fin de evitar cualquier forma de radicalismo. Nasir, en el Hotel Bidakara en Jakarta el jueves, argumentó que las redes sociales se han convertido involuntariamente en uno de los muchos medios para difundir el radicalismo que debe ser monitoreado. Esta es la razón por la que Nasir solicitó a los miembros del campus de la facultad que realicen una verificación de antecedentes digitales de sus alumnos. Además, planea reunir a todos los rectores universitarios de todo el país para discutir problemas relacionados con el radicalismo en el entorno del campus el 25 de junio. Como se cita en la edición del 28 de mayo por Tempo Magazine titulada Radicals in the Making, la Agencia Nacional Antiterrorista o BNPT por sus siglas en idioma indonesio anunció que todas las universidades en Java y Sulawesi han estado expuestas al radicalismo basado en la religión, pero en diversos grados. El hallazgo de BNPT se corresponde con la encuesta realizada por la Agencia Nacional de Inteligencia que se anunció en abril. Los resultados de la encuesta de BIN muestran que el 39% de los estudiantes universitarios de 20 universidades en 15 provincias están en contra de la democracia y no están de acuerdo con Pancasila, que sea la base del país. El presidente Joko Widodo dijo que el Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior ha estudiado nuevas reglas para prevenir el radicalismo en el ámbito de las universidades. Se relacionó con una diseminación más masiva de los entendimientos en las instituciones educativas. Las reglas se enfocarán en lo que las universidades deberían hacer a los estudiantes y al entorno en los campus. Por lo tanto, todas las actividades que existen en las universidades no conducen a la idea de radicalismo, que puede dañar la unidad de la nación. Joko Widodo dijo el jueves 7 de junio que su equipo hará las regulaciones si es necesario. Sin embargo, ahora todavía está en estudio. Joko Widodo dijo que la regulación definitivamente no restringiría la libertad de los estudiantes en lo académico. Afirmó que no existe relación entre la libertad académica, la libertad de asociación y el proceso de prevención del radicalismo. Además, Joko explicó que la comprensión radical no es algo que aparece de repente. Dijo que necesita un proceso largo. Dijo que el gobierno continúa llevando a cabo el proceso de desradicalización a través de una serie de ministerios e instituciones, comenzando por las Fuerzas Armadas de Indonesia o TNI, la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Contramedidas contra el Terrorismo. El programa se entrega a todos los elementos de la sociedad. Según los datos de los gobiernos, la cantidad de personas expuestas al radicalismo es muy preocupante. Para anticipar este asunto, el proceso de prevención se convierte en prioridad. La Dirección General de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte dijo que la tarifa máxima de las aerolíneas se incrementará si el combustible líquido y la tasa de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense aumentan un 10%. La directora de Transporte Aéreo del Ministerio, María Cristi Endah Murni, dijo el jueves que desde hace 3 semanas el precio del combustible para aviones y la corrección de la rupia contra el dólar promedio 6.67%, calculado con el total de los costos operativos. Ella dijo que durante el periodo de regreso de Eid al-Fitri, las aerolíneas están buscando sus tarifas máximas. En cuanto a la tarifa mínima, Cristi dijo que la Dirección General de Transporte Aéreo no la aumentará aún, aunque los precios de los combustibles aumentaron en un 40%. Cristi dijo que la Dirección General de Transporte Aéreo ha respondido a las solicitudes de las aerolíneas para elevar las tarifas mínimas al 40% del máximo y dijo que aún no se puede hacer. Los aranceles mínimos de las tarifas aéreas ahora están fijados en 30% de las tarifas máximas. Indonesia necesita casi 1 millón de maestros nuevos para las escuelas estatales para reemplazar a aquellos que se jubilan, mueren o abandonan el trabajo, así como para anticipar el crecimiento en el número de estudiantes y de escuelas, dijo un funcionario del ministerio. El vocero del Ministerio de Educación y Cultura, Ari Santoso, dijo en un comunicado de prensa el jueves que el ministerio había presentado una propuesta al Ministerio de Reforma Administrativa y Burocrática para contratar gradualmente, comenzando con 100.000 maestros para escuelas estatales este año. Según Ari, Indonesia tiene actualmente 2,1 millones de docentes en todo el país. Sin embargo, el país necesita 988.133 maestros adicionales. No dio más detalles sobre su cálculo. Con las escuelas estatales en extrema necesidad de nuevos maestros, Ari agregó que el ministerio había sugerido el reclutamiento de 100.000 maestros nuevos cada año, de 2018 a 2024. El Ministerio de Educación también creará una lista para decidir qué escuelas deberían priorizarse para los maestros adicionales. El gobierno indonesio ha instado a la Organización Internacional del Trabajo, OIT por sus siglas en español, a movilizar seriamente el apoyo de los socios para el desarrollo para abordar el problema del desempleo en Palestina. La apelación fue expresada por el gobierno de Indonesia ante el director general de la Organización Internacional de Mano de Obra, Gia Ridar, y los participantes en la reunión de los ministros de trabajo del movimiento de los países no alineados celebrada en Ginebra, Suiza. El ministro de Mano de Obra de Indonesia, Hanif Dakiri, declaró en un comunicado de prensa de la oficina del representante permanente de la República Indonesia en Ginebra, recibido en Jakarta el jueves, que la tasa de desempleo actual en Palestina es la más alta del mundo, ya que el lado israelí sigue limitando las actividades de los trabajadores y los empleadores en los territorios ocupados por Israel en Palestina para participar en actividades económicas. Él pronunció la declaración al margen de la 107 reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo en Ginebra. Hizo hincapié en que la cuestión palestina estaba muy cerca de los corazones del pueblo indonesio. Con este fin, el gobierno de Indonesia continuará brindando apoyo para lograr la independencia palestina, para lograr el crecimiento económico y ofrecer oportunidades de trabajo decente en el país. El gobierno de Indonesia expresó su gran preocupación por la situación de los trabajadores en los territorios ocupados por Israel en Palestina sobre la base de un informe del director general de la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, el gobierno indonesio ha pedido a los países de NAM que insten a la organización internacional a movilizar fondos para el Fondo Palestino para el Programa de Empleo y Protección Social. Como representante permanente de Indonesia ante la ONU, la Organización Mundial del Comercio y otras organizaciones internacionales en Ginebra, el embajador Hasan Klaib declaró que el director general de la OIT publica anualmente un informe sobre la situación del empleo en los territorios ocupados de la región árabe, incluso en Palestina. El informe se ha convertido en la base para el debate de la reunión de la OIT en Ginebra. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario. Esta vez se trata del tema Malaysia reactiva sonda en escándalo de primer MEDB. Uno de los factores que causó la victoria del Partido Pakatan Harapan en las elecciones de Malaysia hace un mes fue un enorme escándalo de corrupción en la administración anterior que presuntamente involucró al ex primer ministro Najib Tun Razak. Este escándalo realmente ha sido investigado por las autoridades malaysias, pero acaba de encallar. Los malayos que pudieron haber estado discutados por el régimen de Najib en las últimas elecciones decidieron entonces emitir sus votos para el partido de la coalición, que había sido la oposición en Malaysia. Impulsado por Anwar Ibrahim, esta coalición cuenta con el apoyo de una figura carismática del ex primer ministro Mahathir Mohamad. La victoria de la oposición restauró a Mahathir Mohamad, que tiene 92 años de edad, a la sede del primer ministro. La agenda de este nuevo gobierno al menos consiste en dos puntos, a saber, combatir los casos de escándalo de corrupción en el régimen anterior y reducir la deuda de Malaysia. Durante el periodo del gobierno de Najib Tun Razak, se dijo que la deuda de Malaysia no era más de 700 mil millones ringgit o alrededor de 2.500 billones de rupiah. Sin embargo, el ministro de Finanzas de Malaysia bajo el primer ministro Mahathir Mohamad, Lim Guang Eng, afirmó que la deuda de Malaysia es más de 1.000 billones de ringgit o alrededor de 3.500 billones de rupiah el December de 2017. La deuda es igual a más de 80% del Producto Interno Bruto de Malaysia. Para reducir la carga de la deuda, Mahathir detuvo el proyecto de tren rápido que une Kuala Lumpur con Singapur. Además, Mahathir también decidió recortar los salarios de sus ministros y solicitó pagos de deuda para recaudar fondos. Para facilitar su movimiento, Mahathir también impuso directamente una prohibición de viajar a Najib Tun Razak. La Agencia de Anticorrupción de Malaysia, MACC, reabrió el caso del primer MDB, una corporación de inversión de propiedad estatal malaya establecida por Najib, que incluía la realización de un examen sobre el ex primer ministro. En una búsqueda en la residencia de Najib, encontraron 114 millones de ringgit en efectivo calificados como fondos del partido de Najib. Un panel que revisó los documentos de corrupción del primer MDB encontró evidencia de que 42 millones de fondos ringgit habían ingresado en la cuenta de Najib. Para resolver el caso, Mahathir destituyó el fiscal general Mohamed Apandi Ali, quien una vez liberó a Najib del primer MDB de acusaciones de corrupción. Mahathir luego propuso a Tommy Thomas, un abogado étnico no musulmán de la India, para convertirse en fiscal general. El trabajo de Tommy es resolver el caso de primer MDB. Las consecuencias de este problema también le sucedieron al gobernador del Banco Negara Malaysia, Muhammad Ibrahim, quien presentó su renuncia. Ibrahim supuestamente usó los ingresos de la venta de tierras del Estado, que ascienden a 2.000 millones de ringgit, para pagar la obligación del primer MDB. Afortunadamente, este caso del primer MDB puede resolverse inmediatamente y los culpables recibirán sanciones. Además, Malaysia también debería poder reducir la deuda creada por la mala administración de la administración anterior. Para Indonesia, una economía sana de Malaysia es muy importante. Malaysia es miembro de la ASEAN, cuya estabilidad afecta a otros estados miembros, especialmente a los vecinos más cercanos como Indonesia. Actualmente, por ejemplo, Malaysia es el lugar para ganarse la vida para más de 2,5 millones de trabajadores inmigrantes de Indonesia. Ciertamente, los problemas económicos en Malaysia afectarán directamente el sustento de los trabajadores migrantes en Malaysia. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 8 de junio de 1921. El expresidente Suharto nació. General mayor del TNI retirado Haji Muhammad Suharto nació en la aldea Kemusuk del pueblo Argomulyo, distrito Sedayu, Bantul, de la región especial de Yogyakarta el 8 de junio de 1921. Suharto fue el segundo presidente de la República Indonesia. Ejerciendo el cargo de 1967 a 1998, reemplazando a Sukarno. El presidente Suharto, que es por la sociedad occidental a menudo se conoce como el general sonriente, debido a su rostro que siempre muestra su sonrisa típica. Además, a pesar de la controversia, también tiene el título de Bapak Pembangunan o el Padre de Desarrollo de Indonesia, porque en 32 años de su cargo construyó con éxito la infraestructura en Indonesia. El siguiente acontecimiento histórico es del 8 de junio de 1968. James Earl Ray fue arrestado bajo los cargos de matar a Martin Luther King Jr. James Earl Ray es un criminal estadounidense. Fue declarado culpable del asesinato de Martin Luther King Jr. ocurrido el 4 de abril de 1968. Los 5 años después de presentar su famoso discurso I Have a Dream en el año 1963. James Earl Ray fue sentenciado a 99 años de prisión. Ray luchó por reabrir el caso hasta su muerte y con el apoyo de un hijo sobreviviente de King, Dexter Scott King. Ray nunca recuperó la corte y murió en el hospital de prisión en la edad de 70 años. En la corte, él no admitió mató a Martin Luther King, pero usó armas para matarlo, igual que el suyo. Terminamos hoy en la historia con el 8 de junio de 1992. Se designa como el Día Mundial de los Océanos. El concepto del Día Mundial de los Océanos, o World Ocean Day, fue propuesto el 8 de junio de 1992 en la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil. Como resultado de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada en diciembre de 2008, Día Mundial de los Océanos es ahora oficialmente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como el 8 de junio de cada año. El reconocimiento oficial del Día Mundial de los Océanos por las Naciones Unidas proporcionó un impulso importante a las organizaciones e individuos que han sido profundamente comprometidos con la conservación de los océanos. Y así fue el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otro acontecimiento histórico.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, ahora llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es el Banco Mundial optimista la economía de Indonesia crece un 5,2%. En medio de la agitación económica mundial, el Banco Mundial proyectó un crecimiento económico en Indonesia en 2018 del 5,2%. Esto se basa en el crecimiento económico en el primer trimestre que alcanzó 5,1%, según el informe del Banco Mundial del junio, así como el estímulo para aumentar la inversión. La perspectiva de la economía de Indonesia continúa siendo positiva durante el resto del año, con un crecimiento del Producto Interno Bruto proyectado en un 5,2% para el año 2018 debido a una mayor demanda interna. Así afirmó el director del Banco Mundial para Indonesia y Timor Leste, Rodrigo Chávez, en su presentación en el edificio de la Bolsa de Valores de Indonesia en Jakarta el miércoles. Chávez explicó que los altos precios mundiales de los productos básicos hicieron que aumentara el nivel de inversión en Indonesia. El principal impulso de la inversión es el sector de maquinaria, equipos y vehículos, que se considera que producen el crecimiento más rápido en capital en los últimos 5 años. Además, Chávez evaluó que aunque las perspectivas para la economía de Indonesia siguen siendo positivas, aún existe un riesgo. Los riesgos para el crecimiento económico de Indonesia provienen principalmente de la agitación en los mercados financieros mundiales, así como de la interrupción de la incertidumbre de comercio internacional. Para hacer frente a tales riesgos, Indonesia se considera necesario seguir fortaleciendo los fundamentos macroeconómicos como un amortiguador frente al impacto de la dinámica global. Los sólidos fundamentos económicos de Indonesia se ven en un esfuerzo por mantener los niveles de inflación bajo control y niveles de deuda que son solo la mitad del umbral legal aplicable. Rodrigo Chávez dijo que en el futuro el progreso de Indonesia dependerá de importantes políticas estructurales, como los esfuerzos para proporcionar las habilidades adecuadas para el futuro de la sociedad. En cuanto a los datos de la Oficina Central de Estadísticas, el crecimiento económico en el primer trimestre de 2016 es de 5,06%, el componente de formación de capital bruto fijo o inversión está experimentando un crecimiento significativo. En el primer trimestre de 2017, el crecimiento de formación de capital bruto fijo solo fue de 4,77%. Este año, el capital fijo bruto creció 7,95%. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición del mes Ramadán, les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Banten. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, comprar los menús es una de las actividades interesantes durante el mes de Ramadán, especialmente a la hora de iftar, al romper el ayuno. En la ciudad Serang de la provincia de Banten hay una tradición que perdura desde hace 15 siglos y son difíciles de olvidar. Es presentar una comida especial del iftar. La comida ketan bintul o arroz pegajoso de bintul para la lectura del ayuno. Para la comunidad de Banten, la existencia de arroz pegajoso ketan bintul en Ramadán es una parte inseparable. Incluso en Banten hay un proverbio ya enraizado que dice: Sinaros pegajoso que tan bintun. En Ramadán se siente como no ayunamos. Estimados oyentes, según la historia de los ancianos, el arroz pegajoso de ketan bintul fue una comida favorita del sultán Maulana Hasanuddin, un príncipe y modelo a seguir de la sociedad real de Banten en ese momento. Aunque es una comida típica de la gente común y se considera demasiado simple para un sultán. Pero ¿por qué el sultán, que tuvo una gran integridad moral y fue siempre un modelo a seguir de su pueblo, le gustó ketan bintul así? Desde entonces, este arroz pegajoso de bintul se convirtió en una cultura para romper el ayuno. La forma de apreciar y respetar el sultán. Además, hay orgullo cuando lo disfrutar. Estimados oyentes, para la comunidad de Banten, especialmente la gente de Serang, que en general tiene familias y parientes grandes, solían hacer su propia comida, a veces utilizando arroz glutinoso de su misma cosecha. Pero lo cierto es presentar un menú especial de iftar para los invitados y la familia. Estimados oyentes, el arroz pegajoso ketan bintul hecho de arroz glutinoso al vapor. Para obtener un sabor sabroso, cuando lo hierven, mezclarlo con coco rallado y un poco de sal. Después que el ketan bintul está maduro, colóquelo en un recipiente preparado. En la antigüedad, el contenedor utilizó sacos antiguos hechos de plástico. El arroz pegajoso se colocaba en un piso plano o base cemento. El palo maduro todavía está caliente y luego se muele finamente usando una mano de madera con una punta recubierta de plástico para evitar que se pegue. Golpear este arroz glutinoso requiere mucha energía. Lo que debe tenerse en cuenta aquí es lo hacer cuando el arroz pegajoso está caliente y no pierda calor, por lo que a la hora de golpear puede ser suave y más suave. Aquí es necesaria la velocidad y la precisión y comprender exactamente qué partes no han sido golpeadas. Para machacar el arroz pegajoso con buen resultado y perfecciona, se necesitan al menos dos personas. Una persona libra con la masa de madera y la otra voltea el ketan bintul caliente para obtener el resultado de manera uniforme. Una vez listo y luego se formó un rectángulo y envuelto con hojas de plátano duraderas y aún se ven blancas. Estimados oyentes, después de que el ketan bintul está listo, prepare el coco rallado según sea necesario. Luego tápelo o freír sin aceite de cocina mientras se agita continuamente para que madure de manera uniforme. Si está dorado y luego drenado unos minutos, tritúrelo hasta que quede listo utilizando un dispositivo de molienda hecho de piedra. Cuando esté bien, agregue azúcar y sal fina, mezcle uniformemente dulce y salado. Para respetar el apetito, agregue suficiente un chile rojo cortado en trozos pequeños. Luego haga cebolla frita, pero no la mezcle con coco tostado. Por delante del liftar sirven el arroz glutinoso ya formado rectangular y una pizca de coco tostado o ronchas, rodajas de pimiento rojo y cebolla frita. Mientras que acompañado de una taza de café o una copa de té dulce. La delicadeza está garantizada para eliminar el hambre inmediata y sed después de un día de ayuno. Será más delicioso cuando se agregue con una carne de guiso de salsa espesa. Semur es un plato de carne estofado preparado en una salsa marrón oscuro hecha de salsa de soja, dulce, cebolla, nuez moscada y clavo de olor. Estimados oyentes, en el mes de Ramadán puede encontrar fácilmente el vendedor ambulante de arroz pegajoso Ketan Bindul a lo largo de las afueras del viejo mercado Serang, vendido en 1.000 de rupias por 3 piezas. Si ustedes están en la ciudad Serang, tome oportunidad de disfrutar este Ketan Bindul. Y así fue nuestro turismo gastronómico en la provincia de Banten para disfrutar el arroz pegajoso Ketan Bindul de Serang. Estimados oyentes, hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia. Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de miscelánea. El tema de miscelánea de hoy es Día Mundial del Océano, reconocer 5 parques nacionales marinos. Manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia a 3525 kHz o www.wenews.id. El Día Mundial del Océano ha sido conmemorado cada 8 de junio desde la primera presentación en 1992 por Canadá en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil. Este aniversario fue respaldado por la ONU a finales de 2008. El Día Mundial del Océano es un día conmemorativo para apreciar los océanos del mundo al celebrar los resultados proporcionados por los océanos como mariscos y vida marina para acuarios y mascotas, y es hora de apreciar el valor intrínseco en sí mismo. El mar también proporciona carriles de envío para el comercio internacional. Además de apreciar los océanos del mundo, el Día Mundial del Océano también se conmemora
para crear conciencia sobre la comunidad para preservar el mar. Para Indonesia, como un país archipelágico que tiene una vasta zona marítima y rica en biodiversidad marina, el Día Mundial del Océano se convierte en un momento importante para la nación Indonesia. La conmemoración del Día Mundial del Mar nuevamente despierta a los indonesios sobre la importancia de preservar el mar de Indonesia e invitar a la comunidad a participar activamente. El gobierno de Indonesia ha estado tratando de preservar el medio ambiente de Indonesia, haciendo varias áreas de conservación como parques nacionales. Indonesia tiene muchos parques nacionales y algunos de ellos incluyen áreas marinas. Conozcamos los parques nacionales marinos en Indonesia. Antes de contribuir activamente en el esfuerzo por conservar el mar, primero identifique 5 parques nacionales marinos de Indonesia en diversas regiones de Indonesia. El primero es el Parque Nacional de Bunaken. Este parque nacional se encuentra en Sulawesi del Norte. La belleza marina del Parque Nacional de Bunaken ya no es indiscutible, ya que se convierte en el hogar de más de 300 especies de arrecifes de coral y varias biotas marinas. Porque el Parque Nacional de Bunaken está ubicado cerca del centro del Triángulo de Coral, un triángulo de arrecife de coral que se convierte en el centro de la biodiversidad marina en el mundo, así como en la principal prioridad de la conservación marina mundial. El segundo parque es el Parque Nacional Wakatobi. Este parque, que se encuentra en Sulawesi Sureste, es parte de la conservación de los arrecifes de coral y la vida marina, como las rayas y las ballenas. Wakatobi representa el nombre de las 4 islas principales de la zona, a saber Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia y Binongko. El tercero todavía está en la isla de Sulawesi, el Parque Nacional de las Islas Togean, que se encuentra en Sulawesi Central. Las islas y las aguas de Togean están protegidas porque tienen una gran cantidad de arrecifes de coral y una increíble vida marina. Además, las islas de Togean se convierten en el hogar de la tribu de Bajo, una de las tribus en Indonesia cuya vida está muy cerca del mar. Por lo tanto, este parque nacional no solo ofrece la experiencia de disfrutar de la belleza de la naturaleza, sino también de conocer la riqueza de la cultura indonesia. Además de la isla de Sulawesi, la isla de Jawa también tiene un parque nacional marino. Está ubicado no lejos de la capital de Jakarta, que se encuentra en Ujung Kulon, Banten. Además de cubrir las islas y las aguas con diversas riquezas biológicas, Ujung Kulon es también el hogar del rinoceronte en peligro de extinción, el rinoceronte de Java, el volcán Krakatau, que fue famoso por su erupción masiva en el pasado, está incluido en el Parque Nacional Ujung Kulon. El último es el Parque Nacional de Komodo, se encuentra en Nusa Tenggara Oriental. Este parque recibe el título de Parque Nacional porque tiene una belleza impresionante del mar. Este parque nacional se ha convertido en un destino turístico favorito tanto para turistas nacionales como extranjeros. Una de las atracciones del Parque Nacional de Komodo es la presencia de especies endémicas de dragones de Komodo en peligro de extinción en Indonesia. Bien oyente, esta fue la miscelánea de hoy con el tema Día Mundial del Océano, reconocer 5 parques nacionales marinos. Nos encontramos nuevamente en otra ocasión con otros temas interesantes. Muchas gracias. Adiós. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones regionales de la provincia de Lampung. Comenzamos nuestro encuentro con una canción titulada Tapis Berseri por Jay Abang. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id.
Asal gamang bulan ini Lampung Sai Wawai, Lampung Sai Ragam, Lampung Sai Gayo, Sang Bumi Wajurai, tertib reaman, aku beriman, sejahtera bersih sehat rapi, reindah. Lampung Sai Wawai, Lampung Sai Ragam, Lampung Sai Gayo, Sang Bumi Wajurai, tertib reaman. Aku beriman, sejahtera bersih sehat rapi, reindah.
Las transmisiones de la voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, la voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.